Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Buenos días, de nuevo con ustedes aquí en Radio Sintonía y abrimos una nueva página, la página sanitaria que nos lleva hasta la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura, porque hemos conocido recientemente ese logro de la acreditación como centro comprometido con la excelencia en los cuidados. Tenemos hoy con nosotras a dos personas vinculadas a este programa, no sé si podemos llamarlo de esta manera. Alba Mederos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ella es enfermera y es co-líder de este proyecto, ¿no? De buenas prácticas, de excelencia en los cuidados. Y nos acompaña también Rosa Jiménez como enfermera y como responsable de la guía de prevención de la obesidad infantil, que ya nos explicará un poquito más adelante. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué supone en primer lugar, Alba, para que la gente que nos esté escuchando pueda comprender, ¿no? Esto de la centro comprometido con la excelencia, buenas prácticas sanitarias, ¿cómo lo nota la gente que va al centro sanitario?
Bueno, pues la pregunta, lo primero que me llevas a decir, 3 años de mucho trabajo, pero realmente ahora mismo estamos adscritos a una red mundial de centros comprometidos con la excelencia en cuidado. ¿Qué significa esto? Pues que la mejoría en el cuidado se va a notar a la hora de acudir el paciente o usuario a los centros sanitarios o hospital. ¿Por qué? Porque los profesionales estaremos dando, dentro de los ámbitos de las guías que hemos implantado, unas recomendaciones basadas en la evidencia científica en el cuidado.
Uh-huh. O sea que esos años de tanto trabajo uh-huh. han sido para realizar estas guías para implantarlas
en nuestra área de salud. Estas guías realmente vienen desde Canadá, ¿vale? La iniciativa fue tomada en Canadá por un grupo de enfermeras que se interesó pues por mejorar la práctica en el cuidado, porque pues actualmente siempre se han centrado la investigación en lo que viene siendo diagnósticos, tratamientos, pero el cuidado se quedaba un poco floja. Entonces estas enfermeras comenzaron a hacer unas guías de buenas prácticas en Canadá, Ontario, y fue tal el impacto que causó que empezaron a tener más importancia en las políticas sanitarias, hasta el punto de que hubo partidas presupuestarias por parte del gobierno. El impacto, como digo, fue tanto que empezaron a hacer una red mundial y de ahí se crea la BPCO. ¿Qué pasa en el ámbito nacional? En el Instituto Carlos III, que es donde está la unidad de investigación del cuidado, se empieza también a interesar por, bueno, tenemos que mejorar y dar unos cuidados de calidad. Encuentra este proyecto, se interesa y en 2011 hacen una serie de reuniones, unos pactos, y en 2012 comienzan a implantarse estas guías en España. En Canarias, en 2018, es cuando se crea el HOS regional BPCO, porque realmente BPCO son unas siglas en inglés que significan equipos de buenas prácticas. Pues en Canarias en 2018 comienza este equipo tutelado por el Servicio Canario de Salud. Este equipo llamado HOS regional es con el que nosotros tenemos contacto directo para poder implantar las guías. Son las que nos han acompañado durante estos 3 años y luego pues concretamente en Fuerteventura empezamos en 2022. Es decir, que las guías pues son internacionales, ¿vale? Que no son creadas aquí en Fuerteventura, simplemente aquí implantamos esas recomendaciones.
Bien, estamos hablando de 4 guías concretamente de buenas prácticas: de lactancia materna, de accesos vasculares, disminución de las complicaciones del pie en personas con diabetes y apoyo a adultos que viven o que esperan vivir con una ostomía. Son, digamos, esas primeras líneas que se han tenido que implantar, que se han tenido que seguir y en las que nos hemos basado, porque ustedes mejor que nadie, ahí hablo del colectivo de las enfermeras, uh-huh. son las que se dedican a esto, a cuidar al paciente, a estar pendiente, digamos que todo el tiempo, ¿no? Sí. Que lo necesitan. Más allá de los médicos, cirujanos, que también cumplen un papel
súper
importante, sí, y que sí, también sí. tienen que seguir Exacto. ahora pues estas sí. guías de buenas prácticas, ¿no? Ustedes digamos que lo tenían un poquito más fácil porque ya lo conocían todo esto.
¿Qué pasa? Que mira, el proyecto en un principio es liderado por enfermería porque, como dices, somos los profesionales sanitarios vinculados directamente al cuidado. Eso no significa que médicos, fisioterapeutas o demás otros profesionales de la salud estén desvinculados del proyecto, para nada. Somos un equipo multidisciplinar en el que todo suma. ¿Vale? Comentabas que teníamos 4 guías implantadas. Están implantadas no solo en el ámbito hospitalario, sino en el ámbito de atención primaria, en las 4 zonas básicas de salud que tenemos. Tú cuando comienzas, porque esto fue una candidatura, cada 2 años sale una candidatura, y tú como centro o gerencia, te interesas o no por presentarte a la candidatura. Tú cuando presentas esta candidatura, que nosotros la presentamos en 2022 y fuimos designados como centros candidatos, todavía no centros con la excelencia en cuidados, realizas una serie de plan de acción. Dentro de esa serie de plan de acción, tú miras las guías, todas las guías que hay, porque ahora mismo tenemos 4. Pero eso no significa que solo hayan 4 guías de buenas prácticas. Hay muchas guías de buenas prácticas. Entonces, tú consultando las guías que hay, dices, a ver, ¿de qué guía se puede beneficiar mejor mi población? Entonces, tú haces un plan de acción. Escogimos estas 4 porque la estancia materna, como sabemos, somos Isla Ian. Ya uh-huh. tenemos un precedente muy fuerte instaurado, ¿vale? También decidimos coger la de ostomía porque la población más obrera se encontraba en situación de que muchas veces para recibir autocuidados de la ostomía o un conocimiento previo de cómo tiene que cuidar esa persona en el cuidado, que es muy importante para evitar complicaciones, tenía que desplazarse al CHUIMI, que es nuestro hospital de referencia. Pues con esta guía beneficiamos en el sentido de que el paciente no tiene que desplazarse. Contamos con una consulta con enfermeras estomaterapeutas en las que le hace pues un apoyo, ¿no? Tanto antes, porque esas personas al encontrarse con una situación así, pues entran varios aspectos que pueden ser perjudicados, ¿no? Entonces, un apoyo previo a la cirugía y un apoyo después, los seguimientos. Entonces, los estamos haciendo ahora mismo en Fuerteventura. Aparte de que esa guía también ha apoyado a lo que es la atención primaria, aunque no se haya implantado en el ámbito de atención primaria, porque solo está en hospitalaria, también ha apoyado a los profesionales a que tengamos un recurso en el que nosotros podamos contactar en caso de duda de paciente o derivar a ese paciente que anteriormente pues se encontraba un poco a la deriva.
Yeah.
Luego tenemos la de accesos vasculares, que también solo está en el ámbito hospitalario, pero nos ha permitido también formar a los profesionales en el cuidado. Un dispositivo que nosotros implantemos en tema de accesos vascular, que es para poner medicación y demás tratamientos, necesita también un cuidado. Y está demostrado, no porque lo digamos nosotros, uh-huh. sino porque hay un comité de expertos que se encarga pues de realizar esta guía. En Fuerteventura, concretamente, pues nos ha permitido traer dispositivos que antes no se estaban poniendo un poco por desconocimiento y demás. Sabemos hoy en día que hay tratamientos que no se pueden poner por una vía venosa periférica, que para quien no conozca un poco el ámbito, es un catéter que nosotros introducimos para poner tratamiento venoso. Pues dependiendo del tratamiento que se ponga, puede ser agresivo. Entonces hay otros dispositivos claro. que son venosos centrales, pero de implantación periférica, por el que puede hacerse cargo enfermería. Entonces, eso es un punto positivo que hemos tenido, además de la formación a profesionales, que además del hospital se han movido por todos los centros de salud para que esa persona al que se le implante un dispositivo, por ejemplo, PISPOR, aunque hay más, un PISPOR, pues pueda realizarse el cuidado en el centro de salud y la enfermera de atención primaria, su enfermera de UAF, que quizás tenga más relación con el paciente porque lo conoce, pueda darle esta serie de recomendaciones. Es decir, Bien. Que esta guía nos ha impresionado en el sentido de que, aunque solo se hayan implantado en un ámbito, pues hemos conseguido beneficiarnos todas las guías. con la guía del pie diabético, ¿vale? Que para quien desconozca, el pie diabético es una de las mayores complicaciones que podemos encontrar ante una persona con diabetes. No se conocía tanto, pero es primordial también el cuidado y una buena valoración. Por ejemplo, que el paciente acuda a revisarse sus pies a consulta, porque aparte de la gran mortalidad que puede llegar a tener, ¿vale? Una amputación, pues por supuesto dificulta la calidad de vida del paciente.
Bueno, estamos en un periodo, ahora que hemos conseguido esa acreditación ya como centro comprometido con la excelencia en los cuidados, pues que llamamos de sostenibilidad, ¿no? Tras esta designación, pues este periodo de sostenibilidad está desde este año 2026 hasta el 2028. Sí. Y en esta nueva etapa, pues se pretende seguir con las guías que ya tenemos implantadas, pero reforzar, ¿no? Otras actividades, otras cuestiones que queremos poner en marcha también dentro de lo que es esta acreditación. Y ahí es donde entra Rosa Jiménez, en esa otra guía que implantamos de prevención en la obesidad infantil. ¿Por qué hemos decidido escoger, ¿no? esta guía en concreto y cómo beneficia, por supuesto, a los pacientes aquí en la isla de Fuerteventura, Rosa?
Pues mira, esta guía la hemos decidido elegir porque en Canarias las cifras de obesidad son elevadas. Tenemos unas cifras de...
¿Y obesidad infantil en concreto?
De obesidad infantil en Canarias. Son más elevadas que en el resto de España. Según el estudio Aladino que fue hecho en 2019, hay un 49,5% de niños con sobrepeso. Y un 29% de niños con obesidad. Entonces, es una guía necesaria para nuestros niños en Canarias. Hemos decidido empezar estos dos primeros años de sostenibilidad de implantarla en la zona de Túnez de Pájara y Jandía, abarcando el 30% de los niños de la población majorera. Vamos a empezar con los niños de la zona sur, abarcando la población sana, y vamos a empezar en la zona básica, en todos los colegios de atención de educación primaria y en las guarderías. También queremos ir a las guarderías y las zonas infantiles, abarcando de los 0 a los 12 años.
Claro, estamos en ese periodo de concienciación, ¿no? Sí. De la población, y no nos enfocamos solamente en los padres, en los adultos, sí, sino que también vamos hacia los niños y niñas de manera directa.
Sí, aquí lo que hacemos en Fuerteventura desde hace 25 años es ir a los colegios a dar intervenciones sobre alimentación. Vamos a empezar a dar esas intervenciones también a los padres, a los educadores, a los profesores. Queremos ir más allá. Queremos que la alimentación sea la base del cuidado, como también queremos que sea el ejercicio, ¿vale? Y el abandono de las pantallas, el uso responsable de las pantallas de nuestros infantes, ¿vale? Porque es verdad que sobre todo ahora verano tenemos que hacer un poco de conciencia y que nuestros niños salgan al parque, que jueguen y que no estemos todo el día pendientes de las pantallas. Entonces un poquito trata sobre todo esto.
Sí, y bueno, en días que hace tanto calor, como es el caso del día de hoy, y que además recordamos que nunca está de más, estamos en alerta, ¿no? En este aviso que
se implanta una buena hidratación,
por los rayos UVA extremos que tenemos, sobre todo en los municipios de Antigua y de Betancuria, tenemos que evitar esa exposición solar.
En las horas centrales.
Pero esto no significa que nos quedamos en casa y estamos todo el día con las pantallas. Tenemos muchísimas maneras de entretenernos, muchísimos juegos, muchísimas actividades, y es complicado, ¿eh? Es complicado los tiempos que corren, sacar el móvil, sacar el ordenador para esos padres.
Pero no es imposible.
Poquito a poco podemos hacerlo, ¿no? No sé si hay algún consejo para esos padres, madres que nos están viendo y que les cuesta tanto, pues, eliminar este tipo de... reducir este tipo de tiempo libre.
Sí, sobre todo es reducir en los niños que tienen menor edad, ¿vale? Niños de 0 a 6 años, ya la OMS dice que 0 horas de pantalla. Entiendo que muchas veces es complicado, ¿vale? Las horas centrales, pues buscar sitios de sombra. Es verdad que podemos estar en casa haciendo otro tipo de actividades, ¿vale? En la que podamos, pues, jugar con ellos. Es verdad que también...
Un jueguito de mesa.
Claro, sí. Pues si tenemos algún patio, tenemos algunos parques que son techados, ¿vale? Podemos hacer alguna actividad acuática con los niños. Yo tengo un patio, a veces saco la manguera, yo no tengo piscina en casa, pero tenemos un patio, pues a veces sacamos la manguera, tenemos una sombrilla, vivimos en Canarias, tenemos, ¿no? Tenemos como un clima que nos ayuda. Entonces, un poco sacar el ingenio y estar con nuestros niños. Al final tenemos un clima que nos ayuda mucho y que disfruten nuestros niños también más allá un poco de las pantallas.
Yo no sé, Alba, si en este periodo de sostenibilidad tenemos en mente alguna otra guía, ¿no? Que queremos también implantar por motivos como el que nos ha explicado Rosa, ¿no? Porque la población de Canarias y de la isla de Fuerteventura pues tiene esa especial necesidad.
Y por motivos también que es una de las obligatorias. Es decir, tú entras en un periodo de candidatura, una vez que tienes la excelencia en cuidados, ¿vale? Entras en un periodo de sostenibilidad. ¿Ese periodo de sostenibilidad qué significa? Pues que tienes que mantener los resultados que tienes hasta ahora, es decir, las guías que tienes implantadas, pero además tienes que implantar dos guías nuevas o extender alguna de las que ya tienes. Nosotros al principio fuimos muy ambiciosos, por lo que las guías que tenemos implantadas, pues muchas unidades se han beneficiado de eso y zonas básicas de salud, a diferencia de otras islas de Canarias, pues apostamos por, en un principio, implantarlas en todos los lugares. ¿Qué hemos decidido en este periodo de sostenibilidad? Ya comentó mi compañera, comenzar con la de prevención primaria a la obesidad infantil, y además, hasta ahora, el pie diabético estamos tratando prevención. Lo vamos a extender a manejo, ¿vale?, del pie diabético. ¿Qué pasa con esta extensión de la guía? Que estas guías son realizadas por un comité de expertos. En un principio vienen en formato de inglés y se renuevan cada 5 días. Es decir, no se hace una guía y ya está, ¿no? Porque sabemos que la evidencia científica está en totalmente cambio. Y gracias a eso, están totalmente cambio y en actualización. Entonces, este comité de expertos cada 5 años se renueva. Se reúne y revisa toda la evidencia científica. Hace una revisión sistemática. ¿Qué hay que modificarla? Se modifica. Que no, pues si no hay otra evidencia científica que diga lo contrario, pues se dejan las recomendaciones como está. Y en la de manejo especialmente, el año pasado se actualizó y la tenemos actualmente en inglés. Estamos esperando que sean traducidas al español, pues para comenzar, ¿no?, a esas recomendaciones. Cuando digo comenzar no significa que nosotros no estemos trabajando ya en manejo, ¿vale? Sino comenzar porque, claro, cuando tú implantas una guía también tienes que evaluar el impacto que esa guía ocasiona, que es lo más tedioso y lo más costoso, por lo menos para nosotros como profesional de enfermería, porque estamos acostumbrados al trato del paciente, ¿no? Pero para hacer estos datos y la evaluación de los datos te tienes que poner en un ordenador, que a veces ni siquiera tienes pues conocimientos de los programas y demás. Tienes que hacer un volcado porque de esa forma nosotros también en Fuerteventura estamos metiendo nuestro granito de arena en la investigación, en el campo científico. Yo sí quisiera compararme con una población, por ejemplo, en Latinoamérica, Dinamarca, que esté implantada la guía. Yo tengo acceso a toda esa información porque tenemos una base de datos común en la que nosotros aportamos datos, ellos aportan datos y podemos sacar de ahí informes. Porque sabemos que las poblaciones, la recomendación es única, pero la población no se comporta igual. Entonces, cuando tú analices una estrategia de implantación, no va a ser la misma estrategia para otro país, para esto, o incluso en Fuerteventura. Es una isla muy dispersa geográficamente y la población no se comporta igual en toda la zona básica de salud, ni siquiera los profesionales, porque hablamos de que se va a beneficiar los pacientes, pero los profesionales también nos beneficiamos porque tenemos un soporte, acceso a una evidencia científica que está ahí, que tenemos acceso y que podemos utilizarla y sentirnos bien con las recomendaciones que estamos dando, porque como te decía, sobre todo en el cuidado, era un ámbito muy ambiguo en el de, pues yo realizo mi cuidado de esta forma por la experiencia previa que yo tengo, pero ahora estamos hablando de que no es tu experiencia, es la evidencia científica, porque claro, realmente, ¿qué te dice la evidencia científica? De esa forma, el profesional se siente más cómodo, porque BPCO ha venido para quedarse. Queremos crear cultura, queremos crear cambio en el trabajo, y solo eso se consigue si el profesional se siente bien con lo que está haciendo. No imponerte una recomendación, sino formarte, esto es así de esta forma, por esto y demás. No sé si contesté tu pregunta.
Sí, perfectamente, y que además lo que creo que llama especialmente la atención es que al final todos sabemos que un profesional sanitario ha tenido una formación muy importante para poder desempeñar la labor que realiza, ¿no? Pero claro que esto no se queda ahí, esa formación no termina.
No,
cuando
nunca.
Cuando sales de la facultad o cuando terminas el MIR, ¿no? En este caso, sino que hay que seguir formándose, estar al tanto de todas las investigaciones que se hacen, saber cómo implantarlas, en fin, que es continua la formación. Nunca dejan ustedes de estudiar.
Y además contamos con el apoyo, porque sabemos que este tipo de proyectos, te hablo de este porque estamos hablando de este, pero en Fuerteventura contamos con muchos más, que siempre que sea para la mejora del paciente, pues suma, ¿no? Y quería comentarte que tenemos un apoyo fuerte desde gerencia, porque sabemos que sin el apoyo de gerencia esto no es sostenible, se queda en un proyecto que a priori es bonito, ¿no? Porque el proyecto se vende bonito, pero sin el apoyo de gerencia no podría ser sostenible en el tiempo. Y en este caso, pues contamos con ese apoyo que facilita que el profesional se vaya formando y, como tú comentabas, se vaya actualizando los
claro,
datos.
Que dedique tiempo, ¿no? De su actividad. Exacto. A esa labor que decías, ponerse frente al ordenador y también de empaparse de todas esas guías para ponerlas en marcha. Me gustaría saber, ya que hablabas antes de valoración de datos en algunas ocasiones, ¿cómo ustedes valoran el comportamiento de los profesionales? ¿Cómo han acogido todo esto? Sí. Y también de los pacientes.
Sí. A ver, en cuanto a los profesionales, nos caracterizamos en lo que es Canarias, cuando yo voy a jornadas, hacemos puesta en común y demás. Nos caracterizamos por la implicación que ha tenido el profesional, lo comprometido que ha estado desde el primer momento, porque yo ahora te muestro este proyecto y, como te digo, te expongo los datos y tú lo compras, es decir, tú lo coges porque están los datos, pero desde un principio
a simple vista se ve que esto
que
es
ha mejorado,
beneficioso.
Claro. Exacto. Y nosotros hacemos puesta en común con los equipos, nos vamos difundiendo por todas las islas y demás, y mostrándole al profesional los datos, es decir, que tú estás trabajando de esta forma y lo estás consiguiendo, ¿no? Eso es fácil, que se implique el profesional, pero al principio, cuando no hay datos y simplemente te estoy contando una historia de que esto va a funcionar, es difícil, pero nosotros lo conseguimos junto, tanto junto con el apoyo de la gerencia como las personas que estábamos, pues, siendo responsables o el liderazgo. Actualmente contamos con una plantilla orgánica de 500 profesionales relacionados con el cuidado, te hablo, de enfermeros y técnicos auxiliares de enfermería. Pues de esos 500, 150 son impulsores. Impulsores, la definición de impulsor es el protagonista de este proyecto, porque son como enfermeros de atención directa con el profesional y son pequeños líderes encargados de realizar el cambio, de que esas recomendaciones que nosotros encontramos en un papel sean llevados a la práctica clínica diaria, y también, muy importante, son los que realmente ven las barreras, porque las recomendaciones encontramos barreras, ¿vale? El proyecto se encuentra barreras y no todas las barreras las podemos solventar. Hablamos que hay listas de espera, movimientos de personal, igual no contamos con todos los recursos profesionales que necesitamos, pero ahí el proyecto no puede hacer nada. Quizás sí puede presionar, pero lo que sí puede hacer el proyecto, y estamos consiguiendo, es que los recursos que hay sean utilizados como hay que utilizarlos, y que el paciente que reciba atención en Morrojable reciba la misma atención con los mismos recursos y el mismo mensaje homogéneo que dé el profesional al que da en la zona básica de La Oliva. Y también el proyecto, que me parece súper importante, es que nos ha permitido hacer una valoración de la demanda en cuanto a materiales, porque a veces, por lo menos hablo yo de mí, cuando me reúno con las demás islas, siempre al principio, no ahora, ¿vale? Porque ahora estoy súper orgullosa y ha salido súper bien. Pero siempre te da la intención de la isla menor cuenta con menos materiales, pero es que realmente no se hace una valoración de datos. Necesito tanto monofilamentos, que es para realizar el pie diabético. A veces es más el desconocimiento que hay que realmente que no haya el recurso. Entonces, esta serie de proyectos, tanto BPCO como Flebiticero o demás, nos da, pueden dar una previsión de qué es lo que necesita la, la población majorera. Vale, entonces me he encontrado con eso que ha sido muy satisfactorio para mí. Realmente no somos la menor, trabajamos muy bien. El tema de tener una gerencia única, que significa que atención primaria y atención hospitalaria sean llevadas por el mismo equipo, también nos ha dado ventaja a la toma de decisiones. Somos muy buenos trabajando en red. Llevamos, como decía la compañera, 25 años con red de promoción de la salud. Es decir, aunque seamos pocos, sabemos trabajar en red, que realmente es lo importante, porque es lo que te va a dar buenos resultados, como está pasando ahora, aparte de la formación y de la satisfacción de, del paciente.
Y que me imagino que para el paciente es muy importante y muy tranquilizante que el mensaje que te dan diferentes profesionales
sea el mismo.
Sea el mismo.
Sí,
y las pautas que hay que seguir sean las mismas. ¿No?
Sí, sí, sí. A método, a esto personal, una de las cosas que a mí me movió para el proyecto es que fui mamá cuando justo se fue a implantar y hablábamos de la estancia materna, porque yo empecé en la guía de la estancia materna, y ahí vi la importancia de que cuando una persona está vulnerable reciba el mismo mensaje del profesional. Te da tranquilidad, no se encuentra con mensajes contradictorios. Claro. Entonces, es lo que hemos intentado trabajar nosotros desde este proyecto. Aparte de trabajar, como te dije, en la misma línea. Siempre hemos tenido como un eslogan, una identidad gráfica propia, que es el eslogan con en la misma línea. Pues significa un poco eso, son profesionales comprometidos, implicados con un cambio, que trabajan unidos, que trabajan en la misma línea. No hace falta decir que somos un amplio grupo de profesionales implicados con esto, que realmente es por lo que lo hemos conseguido, porque somos un equipo grande, aunque estemos solo Rocío y yo en este momento, pues hablando y dando la cara, pero somos bastantes profesionales comprometidos con esto.
Muy bien. A ambas, Rosa y Alba, que nos ha encantado conocer más en profundidad, ¿no? Más allá de esas comunicaciones escritas, este programa y esta acreditación, y que hay una cosa con la que me quedo y creo que deberíamos quedarnos todos, ¿no? Que ha dicho antes Alba, que a ver si lo digo bien, el programa BPSO está aquí para quedarse.
Para quedarse, exacto.
Así que a seguir trabajando.
Gracias. Gracias. Yo quería aprovechar para hacer, que lo hice también en la entrevista anterior, hacer un llamamiento a los pacientes a que acudan a consulta, porque es verdad que nosotros como profesionales nos estamos formando, nos estamos implicando en diversos proyectos para mejorar la calidad asistencial, pero necesitamos también que el paciente sienta como...
Confíen ustedes, ¿no?
No, que la salud es de ellos, no es nuestra. Es decir, yo como vocación y demás decidí estudiar una profesión de la salud, pero realmente la responsable de la salud y la persona que mayor impacto puede ocasionar en su propia salud es uno mismo, ¿vale? Entonces, que sigan las recomendaciones, que acudan a consulta y bueno, y que se sientan tranquilos en que nosotros, por lo menos los dos profesionales de Fuerteventura, nos estamos moviendo para mejorar esa calidad asistencial en el cuidado, porque el cuidado realmente es acompañar y formar al paciente. No es lo mismo que yo te dé una indicación con obligatoriedad, porque yo soy el profesional, a que yo te explique por qué es esa indicación, por qué es esa recomendación. Tú la sentirás más propia y quizás la lleves más a cabo en el tema del cuidado que si simplemente yo pues te doy una serie de recomendaciones y demás. Así que sin más, que los animo a ir a consulta, a seguir las recomendaciones, y si quieren participar en proyectos que estemos lanzando, pues bienvenidos sean.
Muy bien. Chicas, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Que tengan muy buen día y las veremos seguro en otra ocasión.
Bueno.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Radio Sintonía